¿Qué significa ser un verdadero hombre? La masculinidad puede ser definida de forma diferente por culturas diferentes. Conversamos sobre la masculinidad en debate entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy consideramos las definiciones que de la masculinidad se ofrecen desde distintos sectores sociales y religiosos. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña a este programa en el que te ofrecemos una conversación extendida y en mayor detalle sobre el tema de hoy. Además, tendrás la posibilidad de acompañarnos en otras conversaciones sobre otros temas que hemos tenido a lo largo de los años entre amigos. Considerar qué implica socialmente ser un hombre no es algo reciente. Más allá de la biología, las dimensiones, aspiraciones y funciones del varón han sido forjadas en cada sociedad y cultura de forma diferente. En un reciente artículo de la revista norteamericana Christianity Today, una mujer, Hannah Anderson, nos invita a revisar dos modelos de masculinidad prominentes en el mundo occidental. El modelo John Wayne, firme e imponente, o el modelo Johnny Cash, el desaparecido cantante norteamericano que en sus baladas reconocía abiertamente su fragilidad y su quebranto. La idea, Guillermo y Elsa, es que quizás estamos alimentando este modelo equivocado de lo que significa ser un varón y que por eso vemos tantos actos de violencia, tanto desquicio y desorientación, particularmente entre los hombres más jóvenes.
El mundo, en general, la sociedad, las escuelas, las iglesias, los jóvenes y las familias están desesperadas por tener estos modelos a los que seguir. Personas que encarnan algún tipo de virtudes, ya sea en el deporte, en los actores y actrices, que sean estos modelos a seguir, que sean los modelos que la persona se ponga por delante para poder de alguna manera imitarlos, si esto fuera posible. Yo creo que también inspira algo en la mente de todas las personas, y especialmente de los jóvenes, que quieren de alguna manera ser imitadores de estos modelos. Así es que yo creo que están, los dos frentes están ahí. Uno es el mentor, la persona que uno quiere seguir, y la otra está en aquello que nos dan a conocer cosas que a nosotros también nos gustaría hacer. Por ahí podría ir la cosa.
Creo que también la cosa puede ir de la siguiente manera. Atendí a una congregación y el pastor predicó un sermón ya hace tiempo que nunca olvidé, de cómo Jesús era más Batman que Superman. Y yo creo que viendo estos arquetipos o estereotipos de fragilidad masculina o de fuerza masculina, Batman no tiene ningún poder que sea de cierta manera extraordinario. Y sabemos que sí, que Jesús caminó sobre el agua, Jesús sanó a muchas personas que estaban enfermas, pero el poder de Jesús, de mirarte a los ojos, de hablarte y con sus palabras poderte perforar el alma y dejarte vulnerable. El hablar de hombre a hombre es algo que realmente creo que se necesita en estos días, ¿no? Creo que necesitamos en esta cultura más Batmanes y menos Supermanes.
Vayamos un poquito más allá del contexto norteamericano, porque el tema de la identidad masculina es un tema prominente en nuestra Iberoamérica. De esta masculinidad que realmente ha dañado no solamente a los hombres, porque los deja excluidos de muchas áreas de su ser que son importantes, pero que daña a sus familias y eventualmente pudiera dañar a sociedades. Y yo creo que este tema, desde el punto de vista latinoamericano, quizás somos expertos. O sea, aquí en los Estados Unidos se está planteando desde muy recientemente, pero en nuestra América Latina el proverbial machismo lo hemos vivido por generaciones, por siglos ya, ¿no?
Yo creo que mucho del problema que estamos viendo ahora es que tenemos una tendencia, parece que como cultura, como sociedad, tenemos la tendencia a querer poner todas las cosas, todos los conceptos y también todos los seres humanos en un cuadrito, ¿no? Dentro de una escala de valores, tú estás colocado acá, te colocó acá, esta persona allá. Pero los seres humanos somos personas más complejas, muy complejas. Entonces yo creo que tenemos que conocer primero a las personas, ver cómo los ha creado Dios, de qué fibra los ha hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la columna vertebral? Y yo creo que muchas veces como seres humanos se nos olvida el apreciar esa columna vertebral en cada una de las personas que nos rodean.
Este de conocerse a sí mismo, yo creo que es la tarea primaria, la tarea principal de cada persona. Y en el caso de los hombres, llegar a conocerse para saber realmente de qué material están ellos y qué es lo que ellos pueden aportar, no solamente en el ámbito de la familia, pero también en la sociedad. Y entonces va, yo diría, a venir como una cuestión natural, va a venir también entonces este rol en donde se descubre quién es la persona y en donde se descubre también esta idea de la masculinidad, que no tiene necesariamente que ver con cuestiones violentas, ni con cuestiones de armas, ni con cuestiones de agresión. Tiene que ver realmente con ser una persona que vive para el servicio de su familia, de su entorno, pero también para servir con sus dones en la sociedad donde se ha puesto, ¿no? Y esta es la parte, yo diría, más complicada y más difícil, porque estamos hechos también de algún tipo de valores que son contrapuestos. Un escritor de una canción lo dijo, que nacemos llorando y con los puños cerrados porque nacemos con una actitud de protesta. Y eso pareciera que acompaña a los hombres de hoy por mucho tiempo.
Ya que Elsa habló de la religión, traigámoslo al plano de la iglesia. Porque tradicionalmente en nuestra Iberoamérica, la iglesia es cosa de mujeres.
Porque el hombre tenía el concepto de que él era macho y que era fuerte y que no necesitaba de auxilios externos para hacerse algo o lograr algo en la vida. Esa era la razón principal. Es decir, este deseo de autonomía, de no estar sujeto a ninguna autoridad o opresión. Yo creo que por ahí va la cosa.
Yo creo también que debemos de ver cómo las raíces en sí teológicas, ¿verdad? Lo que representa la iglesia, donde se le muestra en la Biblia como la novia, ¿verdad? De Cristo, ya en sí, la iglesia es femenina. Y de allí, uno de los propósitos principales de la iglesia es ayudar a los necesitados, el proveer, el hacerse familia. Y yo creo que son conceptos que la cultura los ha decretado de cierta manera como conceptos femeninos, ¿no?
Pero no le hace justicia a la persona, a la obra o al servicio de Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, porque él se rodeó de hombres y mujeres.
Ya. Es bien interesante que últimamente, desde el punto de vista de la cultura mediática en la cristiandad de corte evangélico en los Estados Unidos, hemos visto algunas expresiones de masculinidad, de esta combinación del John Wayne para afuera y el Johnny Cash sensiblón para la familia y para la esposa, ¿no? ¿Es ese el modelo de masculinidad que me da el Evangelio, que me presenta Jesucristo? Y quizás, más básicamente, ¿existe un modelo de masculinidad que me ofrezca el Evangelio, que Jesucristo me ofrezca?
Yo creo que tiene que ver con la compasión, con el amor al prójimo que fue expresado directamente por Jesucristo cuando habló acerca de cuál era el cumplimiento de los mandamientos, ¿no? De esos 10 antiguos mandamientos que son una especie de fardo en la mente, en la conciencia, en el corazón de todos, porque son terriblemente pesados de llevar, y en donde Jesucristo hace entonces una especie de resumen magistral cuando dice que los mandamientos consisten básicamente en amar a Dios, pero también en amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, ahí hay un hálito de sensibilidad, de compasión, de amor, de misericordia. Y este no es un atributo ni femenino ni masculino. Es un atributo de la persona humana. Por lo tanto, ahí el hombre tiene que entender que siendo anatómicamente a lo mejor más fuerte o más grande o como quiera que se le llame, sin embargo, también tiene el deber y tiene la posibilidad de mostrar esa parte que es una característica divina, porque esos son atributos que vienen de Dios. No son generados en forma automática por los hombres. El hombre, en forma natural, sin conocer la idea del Evangelio, quiere sacar ventaja de otro hombre, pero no mostrarle compasión, mostrarle simpatía, caminar la milla extra, como lo pone el Evangelio.
Yo creo que no hay solamente un modelo de masculinidad, sino modelos de masculinidad que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Recordemos, por ejemplo, la figura de Moisés, un gran patriarca. Sin embargo, nos muestra la Biblia a un personaje que era tartamudo y que por su mismo defecto tenía muchas inseguridades. Y recordemos también cómo encontramos en los Salmos, ¿verdad?, al autor de muchos de ellos, a David, quien fue rey y fue un gran guerrero y fue un muchachito que en su juventud era pastorcito, pero también lo vemos a él escribiendo unos poemas maravillosos, expresando su vulnerabilidad y su deseo de encontrarse en gracia con Dios, expresando sus temores, expresando cómo a veces se sentía lejos de Dios. Entonces, ese es simplemente otro modelo que encontramos. Tenemos en los mismos apóstoles diferentes personalidades de hombre y no podemos decir que uno es mejor que el otro. Dios, Jesús, los escogió a cada uno de ellos para ejercer su plan, para compartir la palabra de Dios, de la cual nos beneficiamos hasta nuestros días, hombres y mujeres.
¿No habría una dimensión espiritual? ¿No habría algún tipo de constante diálogo para que sea Dios verdaderamente el que defina nuestra masculinidad? Es decir, a veces adoptamos estos modelos que han sido forjados por la cultura, pero ¿no deberíamos de alguna manera buscar que Dios defina cómo ser un varón a la imagen de Él? A veces estamos tan imbuidos por estos modelos que son muy atractivos, ¿no? Entonces yo veo la película cristiana donde el hombre es bombero, ¿verdad? O es policía, o es militar, y está armado hasta los dientes y va a luchar por la patria y hace cosas grandiosas y es fuerte. Pero cuando llega a su casa debe quebrarse, debe ser. Y a veces ese modelo me causa un poquito de problema, porque yo, por ejemplo, no veo a Jesucristo así.
No, hacen caricaturas, ¿verdad? Realmente, aunque sean películas de acción viva, son caricaturas de personajes, ¿no? Creo que como lo refirió Guillermo, son modelos espirituales, modelos que se llevan por dentro, porque te aseguro que en los tiempos del rey David, muchos lo veían con admiración y otros lo veían con desdén, dependiendo de qué información tenías acerca de él. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan del rey David como un hombre que buscaba el corazón de Dios.
Este buscar, Elsa, el corazón de Dios, es un asunto complicado porque en realidad se nos enseña desde niños que hay que buscar a Dios a través del cántico, a través de la oración, porque Dios va a responder también a través de la oración y vamos a sentir su voz y Él nos va a guiar. Ahora, cuando se produce la transición de la niñez a la adolescencia o a la juventud, en donde la persona quiere experimentar por sí mismo muchas cosas que a lo mejor antes no había comprendido, se hace más difícil escuchar la voz de Dios, aunque venga de un texto inspirado de la Biblia, porque queremos de todas maneras salir de ese tutelaje y experimentar por nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que el modelo tiene que venir necesariamente, no solamente de escuchar la Biblia, pero también tiene que venir del hecho de experimentar la presencia divina a través de actos de reflexión. Una palabra que está completamente en la trastienda, porque nadie quiere hoy día reflexionar sobre nada. Somos una sociedad del ímpetu, de la acción rápida. Y la idea de apartar tiempo para escuchar algo que pueda venir de la divinidad parece como un poco muy anticuado, ¿verdad?
Parece. Y yo creo que no vamos a pretender resolver este tema en el día de hoy, pero queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast complementa este programa con mayor detalle sobre estas definiciones de la masculinidad que hemos comentado en el día de hoy. Además de una conversación extendida del por qué nos parece importante considerar este tema desde la perspectiva de la fe cristiana. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en Brasil, México y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para los periodistas Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Mutis.